Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 12 de julio, ya estoy de vuelta porque el martes pasado estaba en Milán, tuve la bendición de poder concurrir al Congreso Europeo de Reproducción Asistida en Milán, lo cual fue, bueno, tan lindo de compartir experiencias con colegas. Ahora ya estamos retornando en Argentina con una realidad que nos invade, y bueno, para vivir esta realidad, ¿sí?, para mejorar y enfocar nuestra atención en lo positivo, construir entornos de bienestar, he convocado a la licenciada Viviana Kelmanowicz. ¿Cómo estás, Viviana?
¿Cómo andás? Muy bien. Buen
Viviana,
día.
Viviana, pobre, que la hice madrugar, pero bueno, ella no dudó en decirme que sí. En estos horarios, ¿no? Sobre todo en invierno, que el sol sale, ahora está apenas aclarando. Viviana, qué tema tan interesante esto de, yo vi que vos posteaste cómo vivir mejor, que esto nos interesa a todos, ¿sí? A la población, a los médicos, para poder darle a nuestros pacientes una posibilidad. A ustedes como licenciados en psicología, esa especialidad que vos tenés, la psicología positiva, y contame qué significa construir entornos de bienestar.
Ok.
¿Qué pregunta?
¿Qué pregunta? Es una pregunta compleja, porque es interesante que no sabía que estabas en Milán, que había sido Milán.
Sí.
Porque es interesante, o sea, el bienestar, a ver, bienestar podríamos pensarlo como sinónimo de felicidad, pero hablamos de bienestar y no de felicidad, porque la felicidad la asociamos casi siempre a momentos de excitación o de alegrías enormes, y el bienestar tiene que ver más con algo de base, ¿no? Con un ánimo de base, de fondo, estable.
Y antes de meter de paz. ¿No? Una paz.
Sí, sabés que los estudios lo que dicen es que en las diferentes etapas de la vida la gente asocia felicidad, o los grupos etarios asocian felicidad o bienestar con distintas cosas. En la juventud, felicidad son las alegrías intensas. Siguen siendo en la adultez interesante y lindísimo vivir alegrías intensas, picos de emocionalidad positiva, pero eso va variando en la edad adulta, o sea, en la adolescencia, juventud, es alegría intensa. En la adultez es compromiso con lo que estoy haciendo, es situaciones en las que me siento comprometida, por ahí en flow, o que estoy como metida en actividades que me convocan. En la edad un poco más adulta, diríamos en la tercera edad, es la serenidad, y ya más para la vejez es la satisfacción con la vida. Es ese mirar para atrás y decir, tuve una buena vida, obviamente, si estás con la salud íntegra, ¿no?
Siempre.
Y hablar. Claro. Pero te decía lo de Milán, porque si bien nos vamos a meter en cómo vivir mejor, porque eso es algo que me apasiona, no es, a ver, el contexto sociopolítico, el contexto cultural, también incide en nuestro bienestar. Entonces, las sociedades por ahí más desarrolladas, más estables, o un Milán probablemente, y sobre todo de visita, te genera cierto contexto. Vos me hablabas de contexto de bienestar. A mí me encanta ayudar a la gente a pensar en contextos de bienestar, pero un contexto de bienestar no es solo mi casa o mi gente. El contexto de bienestar es todo, es la sociedad. Entonces estamos entre la pandemia o los resabios de la pandemia, que son enormes, y entre lo que estamos viviendo en nuestra Argentina. La verdad es que hablar de contextos de bienestar podemos, pero necesitamos cierta estabilidad. De hecho, los países con mayor nivel de bienestar son los países nórdicos, y no porque sean países ricos, sino que son prósperos en términos de que todo el mundo tiene las necesidades básicas cubiertas. Y eso es central, porque felicidad o bienestar tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con prosperidad, con las necesidades básicas cubiertas para poder recién dedicarme a ejercitar el músculo de la felicidad, que ahora vamos a ver eso. Tiene que ver con los vínculos cercanos, no con tanto vínculo general, sino con vínculos en los que yo pueda como descansar, vínculos con los que compartir los momentos difíciles y los momentos felices, pero también tiene que ver con la libertad para determinar qué quiero hacer con mi vida, y eso, o sea, las sociedades lo tienen que promover, tiene que haber políticas públicas que puedan permitir eso, ¿se entiende? Entonces, estamos en un momento complejo. Aún así, ya que me llamaste para hablar de esto, te puedo decir algunas cosas que puedan ser interesantes.
Yo pienso que es más que útil porque nosotros los profesionales de la salud vemos a nuestras pacientes que vienen muy preocupadas, muchas han tenido
Sí.
mucho miedo, medicadas, han tenido crisis de
Totalmente.
pánico, y nosotros necesitamos guiarlas y focalizarlas hacia lo positivo. Te voy a preguntar, ¿qué pasa en el cerebro cuando no se puede guiar esa atención a lo positivo y estamos en lo negativo? Porque vos hablás de felicidad o bienestar, pero también empieza desde uno, desde la libertad de querer hacer eso.
Ok, sí, yo creo que, a ver, es re interesante tu pregunta. A ver, porque estoy pensando por dónde empezar.
Sí,
Si
es tan amplio el
empiezo por el
tema.
cerebro o empiezo por lo que me estás diciendo, lo último que dijiste. Lo primero que quiero decir es que es una decisión o una elección tener mayor bienestar. Lo que pasa es que para ejercer esa decisión, tengo que saber de qué se trata tener mayor bienestar. O sea, cuanto más información tenga sobre un tema, más fácil me va a ser llegar a ese tema o llegar a vivir ese tema. Entonces, ahora voy a ir por eso. Lo primero que te quiero contar es, básicamente, es que el cerebro venimos seteados filogenéticamente para percibir amenazas, para sobrevivir. Nuestro cerebro está sobre todo seteado para sobrevivir, para detectar amenazas. En los últimos milenios, por decirlo de alguna manera, el cerebro fue evolucionando. De hecho, los humanos tenemos la posibilidad de conectar. El cerebro nuestro fue evolucionando para conectar con otras personas. Pero si lo simplifico, yo te diría que nuestro cerebro está permanentemente, es como una especie de guardián, es un sensor. ¿Y qué es lo que sensa? ¿Amenaza o seguridad? Entonces, en general, las amenazas de hace millones y millones de años era ser atacada por un, qué
Algún
sé yo,
animal, claro,
por un
salir
animal,
corriendo.
totalmente, exactamente. Hoy por hoy, las amenazas no son esas, pero las amenazas son las angustias, las ansiedades, los ataques de pánico, etc. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es sacar al cerebro, no, o sea, básicamente del modo alerta, del modo defensa, y llevarlo, guiar nuestra atención hacia los momentos de bienestar, de seguridad. O sea, y constituirme contextos que me den esa seguridad. ¿Es posible esto? Claro que es posible. No siempre lo podemos hacer porque obviamente hay infinidad de situaciones y sobre todo en lo que estamos viviendo en nuestra Argentina hoy, hay infinidad de situaciones que nos tienen en alerta, inseguridad, incertidumbre, poca libertad individual. Porque si hay ciertas situaciones que no tengo cubiertas, no tengo demasiada libertad individual.
Viviana,
Pero,
la
sí.
meditación, el mindfulness, ¿nos ayudaría a salir de ese alarma y focalizarnos en vivir ahora el presente? Lo que pasa es que los
Sí.
argentinos estamos acostumbrados a vivir en alerta, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
Lamentablemente.
A vivir en alerta hace mucho tiempo, entonces estamos siempre como en el modo simpático, por decirlo, en el modo
Claro,
del
el
simpático,
simpático
huida,
parasimpático de
no, no
alerta,
simpático de
salgo.
simpatía, sino del sistema nervioso simpático, lucha, huida, ¿sí? Entonces, para tener mayor bienestar, la meditación es un camino, por supuesto, no es el único,
No.
pero hay infinidad. Pero básicamente, lo que yo siempre me gusta decir es que hay dos situaciones básicas para poder tener mayor bienestar. Primero, saber que nosotros o que nosotras podemos guiar nuestra atención, que tenemos que ejercitar. O sea, la felicidad es como una especie de decisión y es como una especie de músculo. Empieza por guiar mi atención. La atención es lábil, se va para cualquier estímulo, las redes sociales, por cualquier cosa se nos puede ir la atención. Lo que yo tengo que lograr es guiar mi atención para encontrar los momentos de bienestar. Las dos bases, o los dos básicos, te diría, las dos condiciones, por decirlo de alguna manera, necesarias, pero no suficientes para tener mayor bienestar, es guiar mi atención hacia donde yo la quiero guiar y hacia dónde la quiero guiar. La quiero guiar hacia a ver, hacia las situaciones que me pueden generar bienestar. Para guiarla hacia las situaciones que me pueden generar bienestar, lo que tengo que saber es cuáles son esas situaciones.
Claro,
Entonces,
¿dónde fluyo?
¿cuáles
¿Dónde
son?
me siento cómoda?
Exactamente. Y, a ver,
¿Qué
la psicología
disfrute?
positiva, lo que viene haciendo, es estudiando científicamente cuáles son esos caminos que nos pueden dar bienestar. Y la psicología positiva, y muchas otras personas o corrientes también lo miran en forma independiente, pero la psicología positiva habla básicamente hoy en día, te diría, de seis caminos para acceder al bienestar, que si yo los conozco, tengo más posibilidades o facilidad para guiar mi atención hacia ahí en función de ejercitarme para tener mayor bienestar. Esos seis caminos son, bueno, uno es como expandir las emociones positivas, es buscar esas situaciones que exacerban, que me permiten experimentar el efecto positivo de lo que vivo. Esto es emociones positivas, buscar emociones positivas, agrandarlas, saborearlas. Como vos decís, estar en el presente de esas emociones positivas. ¿Cuáles son las emociones positivas más estudiadas? Te digo algunas. La básica, por ejemplo, es ser agradecida o agradecido. ¿Sí? O sea, y tener esa disposición mental a, bueno, hoy, a ver, hoy martes a la mañana, hoy es un día en el que voy a sintonizar con todo lo que tengo para agradecer, desde mi café con leche si lo tengo, desde mi vaso de agua, desde la ducha y desde todos los encuentros que vaya teniendo, ¿sí? Entonces, la gratitud, el perdón, el asombro, estar conectada con lo diferente, con la novedad, eso también es una emoción positiva. Bueno, hay varias, pero como no sé si tenemos
Sí,
mucho tiempo, te voy
no,
pasando
pero me
por los
encanta, me
caminos.
encanta.
El segundo camino,
Sí.
si después querés, si tenemos tiempo, te cuento cuáles son las otras emociones positivas, porque son 10. Todas, y vuelvo a esto y ya me voy al segundo camino, todas están como bajo el paraguas del amor, ¿sí? De lo
Claro.
que es amor para la psicología positiva, que el amor para la psicología positiva es resonancia positiva, no es el amor de pareja, el amor
Sí.
romántico, es resonar positivamente con nosotros. Pero paso a los otros
La
caminos y
buena
después
onda, la
volvemos.
buena onda, ¿no?
La buena
Sí,
onda.
la
Bueno, a
buena
esto que estás
onda.
diciendo de la buena onda, hay ya estudios que cuentan que cuanto más, a ver, hay un instituto que a mí me gusta mucho, que yo sigo, que es el HealthMath Institute, que lo que hace es estudiar que esto de la buena onda, nosotros decimos la buena onda, pero la buena onda es real. Son campos electromagnéticos que cuanto más coherencia hay entre el cerebro y el corazón, mi campo electromagnético genera distintas vibraciones, ¿sí? Que son percibidas no solo por los otros humanos, sino también por los animales. O sea que la buena onda, cuando vos decís, esta persona tiene buena onda, no es una intuición, es algo que vos sentís. Hay sintonía y hay conexión electromagnética y se estudia que hay campos, o sea, lo que ven es que hay campos
Esa
distintos.
energía, ¿no? Que dice,
Sí,
hay buena
es
vibra.
real, pero
Entré
no es
en
energía
ese
New Age.
lugar y me sentí bien.
Exacto, y no es New Age esto, es realmente, es
No.
medible, ¿no? Bueno, paso al segundo camino. Otro de
Dale.
los caminos es justamente lo que tiene que ver con el compromiso, con el flow, que es un tema que a mí me encanta, que son esas actividades en las que yo me puedo meter, son actividades en donde me olvido del tiempo, me olvido de los otros, me olvido de mí misma y estoy absolutamente focalizada con mi atención en una actividad en la que yo tengo equilibrio entre la complejidad de la tarea y lo que yo puedo hacer. ¿Viste cuando, no sé, por ahí vos estás acá en la radio y te pasa el tiempo volando, ¿no?
Bueno, esto me pasa a mí. Sabés que cuando había
Claro.
empezado, yo dije, yo descubro como que una fuerza se me apodera
Sí.
y después descubrí, claro, esto es
Esto es
flow,
flow.
donde uno se
Sí.
siente cómoda y lo
Y
disfruta
te
y te
olvidás de
olvidás qué
todo.
pasa.
Sí,
Sí.
viste, las características son el tiempo pasa volando, te olvidás, estás tan metida en eso que no te importa, te pasan cosas por al lado y vos estás ahí. Y te puede pasar en la radio, no sé, en una conversación. pintando, no sé, escuchando música.
actividades con personas
Con
también.
personas, sí, en las
Claro.
conversaciones. Hay cuántas veces te encontrás con una amiga y pasaron 3 horas y vos decís, hey, para mí fue 20 minutos, ¿sí?
Y a
Eso es lo.
veces decía, ay, por favor, que pase el tiempo, viste que no pasa
Sí,
nada. Depende,
totalmente.
depende.
Bueno, y el flow, o sea, lo podemos buscar. El flow está asociado bueno, todo esto, para tener mayor bienestar me tengo que conocer y tengo que conocer qué me lleva a cada lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, el flow está muy asociado con la puesta en juego de mis fortalezas. Entonces, por ejemplo, las madres lo que pueden hacer es ir buscando en sus hijos qué es lo que más fácil, lo que les encanta hacer, lo que les sale solo, para generar como comportamientos y actividades que sintonicen con esa fortaleza. ¿Ok? El flow es muy importante para el tema del bienestar y tiene que ver con actividades en las que estoy comprometida. El flow genera compromiso. Segundo, ese es el segundo camino. Otro tercer camino, por supuesto, es como la clave del bienestar, que son los vínculos cercanos e importantes y profundos, ¿no? Esos vínculos en los que, como te decía anteriormente, puedo como descansar. Puedo descansar tanto para recuperarme de situaciones adversas, puedo descansar para compartir felicidades. Son esos vínculos en donde se puede reparar los problemas. Pasa algo y hay reparación y bueno, nos perdonamos, por ejemplo.
Es
Lo que es la
tu
llave.
911, saber que tenés un 911.
Exactamente, tu 911, totalmente. Tu 911 para lo malo y para lo bueno también. Bueno, eso sería otro camino enorme en el que nos podríamos meter horas, ¿no? Pero bueno, voy a avanzar un poco para darte un paneo general. El cuarto camino tiene que ver con vivir una vida con significado, ¿sí? Sentir que lo que hago tiene sentido desde tu punto de vista, estar acá promoviendo temas que mejoran la salud íntegra de las mujeres, es como para vos tiene un sentido, tiene un significado, ¿sí? Que trasciende tu propia persona. De eso se trata, vivir con significado. Eso también es un camino de acceso al bienestar. No es que todos vamos a todos los caminos, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene como más predilección o facilidad por algún camino y es ahí donde tiene que poner su atención para generarse y aumentar momentos o los momentos de bienestar. El quinto camino, que también es otro temazo, es los logros. Es saber cómo me propongo objetivos y cumplirlos. Si yo tengo, no sé, objetivos gigantescos que nunca voy a poder cumplir, eso va en detrimento de mi
Va
percepción de
frustrando.
eficacia, te va
Claro.
frustrando. Entonces, nada, tengo que saber cómo planificar. Primero, cómo soñar lo que quiero, que es la base principal, pero después armar planes de acción para poder lograr eso que me propongo. Y eso va a aumentar mi nivel de autoeficacia o mi percepción de autoeficacia para tener mayor bienestar. Y por último, un camino que está siendo agregado últimamente tiene que ver con la vitalidad, que a mí también me gusta mucho eso, porque es cómo soy capaz de activarme fisiológicamente si estoy más bajoneada. Por supuesto que si me quedo tirada en el sillón, no estamos hablando ni de depresión ni de nada, estamos hablando de gente relativamente estable, si querés, pero si yo me quedo mucho tiempo tirada en el sillón porque tengo fiaca, eso va bajando mi vitalidad. Hay veces que sí necesito bajar mi vitalidad si estoy muy arriba, pero la idea es como conocer cuáles son mis estados fisiológicos que me activan para determinadas cosas. Entonces, ese también va a otro tema.
Automotivarme.
¿Cómo motivarme? Exactamente. ¿Cómo motivar no solo psicológicamente, sino actitudinalmente, no fisiológicamente? Yo sé, por ejemplo, que si estoy cansada, si yo salgo a caminar o voy a hacer gimnasia aunque no tenga ganas, hay algo que sucede después, aunque yo no quiera. Y todo esto, Irene, todo esto que acabo de decir, se va construyendo día a día, en hábitos. Entonces, la idea es como focalizar la atención en lo que, en si quiero tener mayor bienestar, digo, ir guiando mi atención para buscar eso. Es ir poniendo la lupa en lo que me hace sentir bien. Como siempre estamos, volviendo al principio de lo que decíamos, más preocupadas y más pegadas a resolver los problemas y estamos en modo defensa, nuestro cerebro está más alerta con defendernos, me olvido de poner la lupa en lo que me hace sentir bien. Y en general, automáticamente, si no guiamos la atención, la lupa va hacia lo que tengo que resolver, hacia los problemas. Por eso tengo que hacer como una especie de equilibrio. Y ese equilibrio, al principio es forzado, al principio es forzado. Bueno, hoy voy a agradecerle a todas las personas con las que me cruce, porque no es que nos sale fácilmente a todas las
No,
personas.
claro.
Entonces, si yo pongo la lupa en hoy desarrollar como esta actividad o este hábito de agradecer, a lo largo del tiempo, con frecuencia, si lo hago frecuentemente, lo que me va a suceder es que me salga automáticamente y que la lupa no tenga yo que hacer un esfuerzo para mirar lo positivo, sino que vaya ahí. Es como hackear, de algún modo, como me gusta decir, el sesgo negativo del cerebro. ¿Se
Claro, que a
entiende?
veces venimos programados, ¿no? Porque hay que ver qué recibimos. Sabes que nos
Exactamente.
faltan 3 minutos para
Ok.
terminar.
Sí.
Te voy a hacer una pregunta. Vos sabés que yo me dedico al tema de fertilidad en reproducción, al cual tenemos pacientes que sufren porque tener el diagnóstico de infertilidad, de esterilidad, es una crisis en la vida. Y acá,
Correcto.
lamentablemente, la atención está en lo que no puedo. ¿Cuáles serían los tips para estas pacientes desde la psicología positiva?
Sí, no sé
La
si
gran
desde la...
pregunta.
Sí. A mí cuando yo no me dedico a ese tema, pero he tenido un montón de pacientes, porque lamentablemente cada vez hay más casos, ¿no? No sé si tiene que ver con la alimentación, etcétera. A mí me gusta mucho, o sea, como pedirle a la gente, a las mujeres, que encuentren sus espacios sagrados de recuperación. Un tip es como buscarte tus momentos de autocuidado, porque todos sabemos que cuanto mejor estás, más fácilmente se pueden lograr algunas cosas, ¿sí? Hay como más receptividad. Cada vez está más estudiado que somos una integración. ¿Sí? No es la salud mental por un
No,
lado,
por
la
supuesto.
alimentación por otro.
No, no,
Entonces,
claro.
lo que yo siempre digo es, búscate tu espacio sagrado de recuperación, ya sea poniendo la lupa en saborear determinadas cosas, en agradecer, en hacer algo, alguna actividad que te hace olvidar momentáneamente de esa dificultad que estás teniendo en este momento, ¿no? Pero
Ese
lo
sufrimiento.
condenso en la búsqueda de espacios sagrados, ya sea de silencio, de recuperación, de actividad. Cada persona tiene que saber qué necesita para estabilizarse. No sé si te sirve esto, porque
Sí,
es como algo
perfecto,
general, ¿no?
perfecto,
¿Cuál es tu
perfecto.
espacio sagrado de recuperación, de silencio? Hay gente que
Alguna
necesita
lo
hacer
encontrarán
un
en el
cambio, ¿no?
deporte, otra
Por
en la
ejemplo.
meditación, otra en la lectura, en alguna
Exactamente.
actividad, en
Exactamente.
algún hobby, porque viste que es muy frecuente decirle, ah, no, no pienses en eso. Y
No,
obviamente es un
imposible.
dolor terrible, ¿cómo no voy a pensar en
Tenés
eso?
que,
Pero.
exactamente. Lo que tenés que seguir, o sea, tenés que hacer convivir el pensamiento en eso porque es imposible no pensarlo y al mismo tiempo buscar, como yo lo que digo es, ese espacio en donde es para vos y donde te cuidás. Es un espacio de autocuidado sagrado, algo así. No sé si te
Bueno,
sirve. Pero...
buenísimo. Y para la población en general, ¿qué es lo
Sí.
que no tenemos que dejar de saber? Como vos habías titulado tu posteo, ¿qué no debemos dejar de
Y a
saber?
mí me parece que lo que sería importante saber es que la felicidad se construye, obviamente, como decíamos al principio, porque no quiero que esto quede como que todos podemos tener mayor bienestar, lo podemos hacer, pero no es independiente del lugar en el que vivimos y de las circunstancias contextuales en las que estamos inmersos. Pero creo que tener la certeza de que el bienestar es una especie de músculo que hay que entrenar, me parece que eso sirve. No viene solo, lo tenemos que buscar. Lo que viene solo es estar centrada en lo que funciona mal, lo que es automático. Yo tengo que desautomatizar la mirada hacia ahí, que va a seguir estando, porque cuando tengo que resolver cosas y o sea, estoy con dolor porque no puedo quedar embarazada. Mi mente va a ir ahí, pero tengo que aprender y saber que tengo la posibilidad de entrenar el músculo de lo positivo.
De lo
Y que
positivo.
si no lo hago yo, no lo hace nadie. Así que mejor que me esfuerce yo en hacerlo. Creo que eso es.
Viviana, bueno, me están diciendo del estudio que
¡Basta! ¡Que se
tenemos que
calle!
terminar, lamentablemente. ¡Qué flow, eh! ¿Cómo
Total.
se pasó el tiempo?
Volando,
Te
volando.
agradezco muchísimo tu tiempo, que tu generosidad para compartir
Bueno.
todos tus conocimientos. Yo te sigo e invito a toda mi comunidad, a todos los oyentes que te sigan en Psicología Positiva. Te voy a postear. Mañana va a salir en Conciencia de Mujer el programa ya editado también, para los que no pueden verlo hoy en vivo, que también va a quedar en Facebook. Así que no tienen ninguna excusa para no verte y escucharte. Muchas
Okay.
gracias y a ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chau. Muchas gracias.
A vos, gracias.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp más 54911 5096 0746. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.